Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Solidaridad es, para nosotros, la forma política del amor. Con la solidaridad podemos aliviar la pena, ayudar a personas que están en la miseria, cambiar una vida o incluso salvarla. Pero verdadera solidaridad significa justamente que yo también me enriquezco con ese servicio. Encuentro sentido, que crezco. Con esta cita, tan real, tan hermosa, tan humana, comenzamos esta noche el último café en la radio de la Universidad de Chile. Y justamente esta frase, esta cita, pertenece a quien hoy día será nuestra invitada, o especialísima invitada. Tener el honor, diría yo, de tenerla en el programa, pero sobre todo gracias a nuestro buen amigo Juan Emilio Herrera, periodista, quien ha hecho los nexos y los lazos para que esté aquí esta noche la hermana Caroline Mayer, a quien le damos la más calurosa bienvenida. Hermana, buenas noches.
Buenas noches, qué alegría estar con ustedes. Y la qué alegría. Sorpresa esta cita que usted haya recortado.
Sí, no, es que uno tiene que buscar de alguna manera, y Juan Emilio me sopla en el oído siempre cosas muy importantes. ¿Eh? Juan Emilio, ¿cómo estás tú?
Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, esa cita, buenas tardes, Caroline. Esa cita pertenece a un libro que escribió Caroline Mayer, que se titula El secreto es siempre el amor.
Uy, y cuánta razón hay en eso, ¿ah? El secreto es siempre el amor, porque tendemos a pensar que el amor, bueno, es normalmente entre dos personas, pero no, el amor es al otro. Es el dar, es el entregar y el recibir. En este viernes especial, porque este programa va al aire los viernes a las 10 de la noche, como todos saben, quisiera decir dos cositas más, si me permiten, sobre la hermana Caroline, que nos acompaña. Con su energía deslumbrante y práctica y su carisma contagioso, Caroline Mayer Hofbeck a menudo se percibe, como una figura de luz. Pero este libro, al que hacía referencia Juan Emilio, quiere más que hablar de una figura de luz, porque la hermana Caroline tiene una energía casi inagotable y vive su sueño día a día con confianza, persistencia y calma. Con esta mujer alemana y chilena de corazón, no sé si de nacionalidad a esta altura, me imagino que sí, vamos a conversar esta noche. Hermana, usted llega el año 68 a Chile. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese momento en que usted pisa Chile? Chile no era el país que es hoy día, era un país materialmente muchísimo más pobre, ¿verdad? Pero digo materialmente, me quedo ahí. No quisiera avanzar más allá, hermana.
Yo llegué a un país a donde no quería llegar, porque en realidad mi vocación profunda, y lo debo confesar, mi vocación profunda ha sido los más pobres del mundo. Y en un momento dado pensaba yo como joven que estos, los más pobres del mundo, están en la China para anunciarles a ellos la buena noticia y ir a trabajar ahí con ellos para lograr a superar la pobreza, la miseria ante todo. Y ante todo también sanar a los enfermos, de los que en su momento en Europa se sabía bastante, cómo se informaba sobre estos países y cómo en algún momento de la historia se cerraron las puertas de la China. Entonces yo en la congregación misionera de las Siervas del Espíritu Santo, a la cual entré, vi la posibilidad de poder llegar a la India. Concretamente había ya elegido un lugar cerca de Mumbai, en las afueras, un hospital para los más pobres de leprosos y los enfermos de aquel tiempo en la India. Esto era mi lugar y al cual yo también hice mi testamento, cuando en un momento dado en el convento se hace un testamento por el voto de pobreza.
Ajá.
Yo quería que todo esto llegue a la India. Y la sorpresa ha sido que la congregación me mandó a la Chile, en vez de la China. Me mandó a Chile. Y llegué aquí. Debo decir que que he peleado en lo interior con Dios en el camino, 4 semanas en el barco, en la Donizetti, para arribar en Valparaíso. Y en eso, llegar a Las Condes. Lo contrario de lo que yo había buscado, ir al mundo de los pobres. Y así incluso ya en el barco me contaron que ahí llegó un muy buen lugar. Yo hice cara larga en su momento. Pero, bueno, pensé en mi lucha interior con Dios, que si este es el lugar, me voy a ver lo que en realidad Él tiene de destino para mí. Pero me extraña que sea tan diferente de lo que yo en lo profundo sentía como una vocación desde ya muchos años antes. Y en eso estuve aprendiendo mejor el castellano, porque en todo eso no me había preparado para América Latina, sino me había preparado para el este, ante todo en inglés. Y en el barco ya me di cuenta que es algo especial. Tuve la experiencia que mi latín, 6 años de latín, tiempo que pensé que había perdido, me ayudaba para aprender castellano.
Claro.
Y era una buena base, ante todo también en la gramática y en las raíces de los vocablos. Y me empeñé, incluso llegando aquí mismo, en aprenderlo antes posible, el idioma que se habla en nuestra tierra, en Chile. Entonces, los primeros meses pasé en los servicios de la comunidad y sí tuve la suerte, un año más tarde que tú, entrar a la Universidad de Chile. En algo que logré luchar, porque la gran mayoría de las religiosas y curas estaban estudiando en la Católica, pero para mí al menos poder conocer más al país y conocer la sociedad chilena. Y de lo que poco que pude saber es que era más laical y republicana la Universidad de Chile. Así que entré y me sorprendí. Entré en la Facultad de Medicina. La orden no me permitió estudiar medicina, sino enfermería. Pero como soy porfiada, pensé, bueno, termino enfermería en algún momento y después voy a continuar con medicina igual. Esto ha sido a veces las cosas mismas que yo me conté. En eso encontré una universidad que me sorprendió. No puedo sino decir, me encontré con profesores que no solamente pensaban en la medicina, que era muy importante y en algún momento me sentí como un internado, porque empezamos a las 8 de la mañana y nuestros pasos prácticos terminaron a las 6 de la tarde, todo el día. Pero al mismo tiempo tuvimos sociología, tuvimos psicología social, para nombrar algunas, estadística para saber lo que pasa en el país. Se discutió, ante todo también con los alumnos, los diferentes temas del país, de la promoción popular, de la educación liberadora, de lo que justamente se soñaba como país, de la, por supuesto, también ahí se hablaba y se pelaba la toma de la Católica años anteriores, y todo esto, ¿por qué? Porque se soñaba políticamente de un país más justo, más fraterno, un país que encarne ya los valores de la justicia para todos y que supere nuestra realidad clasista, que no necesito hablar mucho porque lamentablemente hasta el día de hoy estamos trabajando en esto, pero puedo decirte que me sorprendió una universidad que abierta, verdaderamente universidad que educa para profesionales para la vida de la sociedad, para que sirvan a la sociedad. Esto no muy diferente de lo que en algún momento es una universidad en Europa, incluso en algún momento con más horas, puedo decirles, y más exigencias, pero cuando se trataba de lo concreto, nosotros con nuestros profesores de la universidad, las enfermeras y con médicos fuimos a las poblaciones, ahí conocí la pobreza. Cuando conocí la Violeta Parra, la Che Guevara en la zona oeste, y esta miseria de la gente, yo sentía, no estaba tan equivocado Dios para enviarme o que la congregación me haya enviado a este país. Hay algo que hacer que responde a lo que es mi vocación profunda. En Las Condes no había visto nada de eso, pero al menos a final del año 69 pude exigirle a la superiora que me permita no hacer vacaciones, sino ir a un campamento. Y por lo demás, no estaba tan lejos, yo estaba en Colón, en Tumamoro, Colón.
Oriente.
Sí, en su momento con Tumamoro. Entonces subir, estaba en un lado, a la izquierda, la población Colón Oriente, una población construida para los, en su momento, trabajadores de la municipalidad de Las Condes, pero más arriba había la Gran Toma, en un lado los de Vital Buquindo y los otros de Áreas Verdes. Mi lugar definitivamente donde paré ha sido Áreas Verdes, una toma de años anteriores, 3-4 años antes, y aterricé el lugar de mi vocación profunda. No tengo ningún mérito, era mi vocación nomás.
Pero qué vocación, qué vocación. Ya vamos a llegar al resultado 50 años después de esa vocación. Juan Emilio.
Bueno, ahí en Áreas Verdes también se inicia esa vocación por la salud, de poder ayudar a los niños más enfermos, más pobres, que la hermana salió a buscar en una situación urbanística donde no había nombres de calle ni números de casa, y simplemente por los datos de los pobladores pudo encontrar a los niños más enfermos que ella buscaba para atenderlos en un policlínico de esa área. Que ella nos cuente cómo fue ese primer encuentro con la niñez desvalida del país.
Hermana Caroline Mayer.
Ya, como tú dices, Juan, yo en realidad en esta necesidad de poder llegar a servir a la gente que, por supuesto, primero tenían también sus prejuicios, a una gringa que venía y me decían, Yankee go home. Estábamos hablando del año 69, y yo dije, no soy Yankee. Pero entonces, ¿para qué viene para acá? Digamos, ¿no? Esto es pensando quizás que yo soy incluso un poco una intrusa. Al final, para poder encontrar estos niños y a poder atender a las personas, efectivamente yo me tuve que enfrentar con el consultorio Colón Oriente, que me ofrecerme como voluntaria para este sector de que lo que llamaban Cayamba, áreas verdes, y poder atender a quienes yo a veces veía en la calle, pero no sabía cómo presentarme para que me tengan confianza. La desconfianza de los pobladores era verdaderamente muy grande y me dolía mucho, pero yo sé que, por otro lado, entendía que nunca casi había llegado alguien ahí, que ahora, como no tengo tampoco credencial, entonces, bueno, en el Colón Oriente, las enfermeras y el médico, el director, me recibió con los brazos abiertos e inmediatamente me mandó. Y como tú dijiste, no tenía ni calle ni a pedir a las vecinas, por favor, ¿dónde está este Juanito Pérez que estoy buscando? Me dijo, ¿y por qué lo busca? Porque está muy enfermo en el consultorio, ahí saqué pecho, el consultorio Colón Oriente me manda. Ah, entonces, bueno, ¿podemos ayudar a la monja? Entonces me ayudaron a buscar al niño. Esta es mi primera experiencia que me conmovió, porque era la miseria total de una tifoidea, el niño mismo que la llevamos al... Y me di cuenta dos cosas más, no solamente que la enfermedad, sino mientras fuimos al consultorio con la mamita, ella, un niño en brazo y dos que colgaron de la falda, y yo, el otro niño que estaba enfermo con la tifoidea, probablemente lo que yo veía, en los brazos. Entonces me di cuenta la pobreza total, digamos, vivían en una pieza. Y la segunda cosa es cuando regresamos, me habían encargado que tenía que hacer una taza de arroz para este niño, porque no había comido 2 días, y darle mucho agüita del agua cocido del arroz con sal. No había arroz en la casa. Pidiendo yo permiso a la señora dueña de casa que me permita pedir donde la vecina, que ya había escuchado la discusión en la casa, y cuando yo llegué con mi taza a pedir, ya estaba esperando con una bolsa de en aquel tiempo de papel con arroz. Y yo le quería decir que mañana le traigo del convento. Me dijo, no, necesitamos, nos ayudamos unos a otros aquí. Y mientras estábamos haciendo sobre el anafre el arroz para el niño, yo, el dueño de casa, ¿dónde está el papá? Todavía no llega, ya eran las 7 de la tarde, 7:30, no llegaba el papá. Bueno, él viene del trabajo, sale a las 6 de la mañana, la construcción va. Y en algún momento me atreví a preguntar al señor, ¿y cuánto gana? Todavía tenemos escudos en aquel tiempo. ¿Cuánto claro. gana? Me nombró la cifra. Yo no pude creer, con esto no se puede vivir. Entendí por primera vez en lo concreto, te lo digo así, que es injusticia social. ¡Injusticia! Me hubiera... No debía hacerlo y me retuve. Poder gritar, digamos, esto no puede ser. Esto es nuestro país donde tenemos maravillosas casas, tenemos chalés y tenemos de todo. Y por otro lado, hay sueldos que no alcanzan para vivir cuando uno tiene, como ella, 4 hijos en la casa. Entonces, y él trabaja de la mañana hasta la noche. Esto a mí me impactó, voy a decirles. Y, por supuesto, me marcó para toda mi vida. Hoy día, poder decir que hoy día requeremos justicia social. Necesitamos en nuestra sociedad para poder tener paz y felicidad todos. Necesitamos una gana también cuando uno trabaja por el otro, por su dignidad, por su derecho a una vida que le con sus manos él puede ganarse el dinero para atender a su familia. Bueno, esto era después de que un niño se sanara, como el chico aquel, Puedes imaginarte que todos los días ya no necesitaba mucho buscar. Todos los días las mamitas a la entrada de la población arriba en el cerro me esperaban para ver a los enfermos, a los niños como también a los grandes. Tuve la alegría de que en el consultorio Colón Oriente, al cual eternamente estaré agradecido, me recibieron siempre con un corazón abierto, que ya no necesitaba tener miedo que no atiendan mis enfermos.
Pero, y, hermana, discúlpeme una cosa, pero esta situación suya, en ese momento usted era una sierva de Dios, pero extranjera, en medio de la pobreza y de un Chile bastante revolucionado, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, en una toma de terreno además, ¿verdad? En donde se consideraba que todo eso era, digamos, ilegal, se sigue considerando hasta el día de hoy, efectivamente. Y esto entiendo que le trajo problemas, porque hubo gente que de una u otra manera a usted la catalogó políticamente. Así, yo tengo ese conocimiento, digamos. Por ahí lo supe. ¿Sí? ¿Fue así?
Sin duda alguna, porque en algún momento, en aquellos años del 69-70, además, como yo como estudiante de la Chile, también me pude a lo largo traer médicos y enfermeras al mismo campamento, porque el tiempo, los primeros años, puedo decirte, los primeros años estaban como marcados por querer transformar en nuestro país. Esto ha sido para muchas personas de clases medias y también incluso algunas personas de clases altas que soñaban con un país más justo y más fraterno. Y también puedo decirte que había un maravilloso reventón en la iglesia, también en la iglesia chilena, con lo que ha sido la irrupción de la teología de la liberación. Y yo me encontré en algún momento con sacerdotes que justamente eran expertos en teología, pero interpretaron una teología nueva. Me encontré con ellos, aquellos también que vivían incluso en campamentos, que practicaban lo que decían, que era una iglesia realmente algo que yo en lo profundo estaba soñando. Casi no pude creer de verdad la encarnación del mensaje de Jesús en el mundo de los pobres y la transformación. Entonces, por supuesto, yo me la jugué y hablé a veces frente a personas que no me entendieron y que lo tomaron mal, más bien me tildaron de este socialista o comunista. Yo no era ningún partido, yo estaba siempre dije, soy del partido de Jesús, de este carpintero de Nazaret. Pero puedo decirte que sin duda alguna, estos primeros años, también en el pueblo que se había tomado ilegalmente el campamento en áreas verdes, de donde venían, ellos eran trabajadores de Vitacura en su momento, fueron echados de las parcelas cuando yo soy testigo de esto, cuando se empezó a cultivar y construir municipalizar Vitacura. Y en todo eso todavía igual eran las Condes nomás. Sin embargo, ellos tenían derecho de vivir en una parte y era imposible con los sueldos que tenían a rentar una pieza para su familia. Entonces yo viví esta experiencia dura de la gente. Por otro lado, nuestra gente también estaba organizándose, no solamente en los sindicatos de unos y otros empresas, sino esta misma gente estaba en lo que llaman cooperativas. Yo conocí la forma de cooperativa de Alemania y encontré formidable cooperativas de autoconstrucción, de juntar la trío por la trío, lo he visto, lo he vivido, puedo dar testimonio de esto. He visto cómo han hecho cooperativas de consumo, cómo han empezado a organizarse en lo que también en su momento ha sido como en el tiempo de los años 60, que se iniciaron una especie de junta de vecinos, centros de madres, se habían empezado unas cuantas organizaciones populares, no solamente también en la educación popular, que en una y otra parte estudiantes ofrecían, que incluso algunos colegios lo intentaron, podemos recordar posteriormente a Machuca.
Ah, claro, claro.
Entonces, en aquel tiempo, el pueblo también trabajaba mucho. E incluso para algunas cooperativas yo tuve que en algún momento guardarle la plata para que nadie abuse de la plata, porque siempre tenía miedo que se pueda perder. Y bueno, yo lo hice, pero era un esfuerzo de la gente. Y al mismo tiempo, ¿cómo no me voy a entusiasmar con ellos? En 70, en febrero 70, logramos hacer una guardería infantil con las mamás. No había nadie de afuera. Las mamás y el padrecito que vivía en la población, el padre Luis Chotio, en francés, también de la teología de la liberación, a su manera. Y él apoyaba, nos prestaba su capilla de madera para poder tener en la semana los niños. Un jardín infantil que creció en el momento que yo tuve una amiga que me apoyó con una compañera educadora que quiso venir a la población, y la amiga religiosa alemana de la Cristo Rey la financió porque yo no tenía dinero. Y ella no quería hacer una guardería, ella hablaba en aquel tiempo, en 70, de un jardín infantil, porque se educa. Y se educan los niños, y se educan las mamás, y se educan los papás, los hombres. Es realmente un tiempo y una disponibilidad de nuestro pueblo a querer educarse. Impresionante.
Vamos a seguir conversando de cómo fue creciendo esta relación entre la hermana Caroline Mayer y la pobreza y los pobres de Chile. Porque eso es en realidad donde ella logró plantar la semilla de lo que vamos a conversar después. Estamos con el periodista Juan Emilio Herrera, con la hermana Caroline Mayer, un privilegio tenerla en El Último Café, que así se llama el programa, hermana, ¿no? Porque es el último del último día de la semana, es el viernes en la noche. Claro. Y volvemos en un momentito, si nos permiten los estimados auditores.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
El Último Café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, señoras y señores, esto es El Último Café en la radio de la Universidad de Chile, y esta noche, con el privilegio de compartir micrófono con la hermana Caroline Mayer y con el periodista Juan Emilio Herrera. Antes de entrar en materia, yo quisiera recordarle a la hermana Caroline que usted anduvo arrancando de Salvador Allende. Yo supe que anduvo arrancando de Salvador Allende.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Bueno, en algún momento, habiendo esto, lo que conté, hecho el jardín infantil con Maruja, mi compañera, que educadora, y no solamente uno, sino la población vecina para que puedan ir a trabajar las madres. Habían iniciado una segunda experiencia de jardín infantil, una es el jardín Norita, el otro el jardín Áreas Verdes, el Norita. Ya tuvo más de 100 niños en su momento y los pobladores que se sentían dueños de esta obra de un jardín infantil, con un día domingo, ellos invitaron a gente de la población. Yo sabía que la señora Hortensia iba a llegar arriba y prefería no encontrarme con ella para que las personas no tengan dificultad en esto después de confundirse en Las Condes. Entonces yo bajé al otro jardín infantil para trabajar con los papás y en esto, dando la vuelta por una esquina, me encuentro con todo el grupo de los papás, hombres con sus cascos del trabajo voluntario del pueblo, que querían ir al jardín infantil con el presidente Allende. Entonces nos encontramos, nos abrazamos, él en brazos una monja, y entrando al jardín infantil estaban los niños sentados en el piso jugando con tres juguetitos que teníamos. Ya, como les dije, más de 100 niños tuvimos en el jardín mismo. El jardín era ya grande, puras medias aguas que se habían conectado uno con otra. Y en eso me dice, viendo a los niños, mirando con mucho cariño, uno de los chicos le dice: tío, ¿y cómo te llamís? Allende quedó realmente impactado por este chiquito y me dice a mí: te voy a regalar unos juegos didácticos para estos niños. Y no sé cómo me salió a mí: presidente, no es lo que necesitamos. La gente dice: ¿cómo así trata la Carolina el presidente? No, y él contestó inmediatamente: ¿y qué necesitan? Una cocina, porque nuestra cocina de dos platos no alcanza desde las 8 de la mañana a hacer la comida para los niños al mediodía. Entonces necesitamos una cocina más grande. Ah, la vas a tener en esta semana. Yo lo miré y me dice: no me cree. Capitán Araya, pásale mi teléfono privado para que me llame. Efectivamente lo llamé el día sábado. Como no había llegado a la cocina, pero verdad, puedo decirles, el día, la semana siguiente, mi compañera pudo ir a la moneda, al Salón Verde, y se le entregó una gran cocina junto con juegos didácticos y con toda la vajilla, la misma que había en la UNCTAD. Se entregó para los niños, dignamente para unos 60 niños que se podían cambiar después, digamos, entre la primera que comen, la segunda. Pero realmente nuestro pueblo quedó impactado por este cariño y el cumplimiento del presidente a una población marginal. Y bueno, yo salí en el diario y, por supuesto, a partir de ahí me tenían de socialista, ahora más confirmada que nunca.
Hermana, todas estas experiencias enriquecieron seguramente también su visión y su deseo de continuar adelante. Y fue así como se dio luz verde. En un momento dado se posibilitó la creación de una fundación. La fundación se llama Fundación Cristo Vive. Y Juan Emilio Herrera estuvo allí. Yo quisiera pedirle a mi colega y amigo que por favor nos diera su impresión esta noche.
Efectivamente, Luis, yo tuve la ocasión de visitar esta mañana las instalaciones de la Fundación Cristo Vive. Y la verdad es que es impresionante, en primer lugar, el tamaño del edificio y los talleres y el gran profesionalismo de los instructores que dictan las clases de formación laboral en áreas como tornería, soldadura, pintura automotriz, energía fotovoltaica, manejo de maquinaria pesada, y hasta tienen una clase de gastronomía.
Mira.
Y el otro aspecto que me impresionó gratamente fue comprobar la solidez de los programas educativos que entregan una formación amplia, con gran rigor académico, a hombres y mujeres. Y la fundación, fíjate, también da servicios a personas en situación de calle, a discapacitados, a personas que tienen adicciones y a niños en edad preescolar. Tienen jardines infantiles, salas cuna y además un CESFAM y un policlínico bajo su alero. Así que la labor es muy, muy amplia. Son como 10 centros no, 20,
23
21
centros,
centros,
¿no? Claro, 23
21
centros.
centros en 10 comunas.
Claro.
Entonces es una labor muy, muy amplia y multifacética.
Bueno,
Impresionante.
la Fundación Cristo Vive, que preside la hermana Carolyn, nació en 1990, si no me equivoco, gracias a su iniciativa, con el propósito de dar continuidad a diversos servicios de apoyo a comunidades en extrema pobreza, como ella nos ha estado contando. Bueno, inició su labor a fines de los 70, trabajando por la promoción humana, diríamos, por la promoción popular, como se le llamaba en aquel tiempo, al final del gobierno del presidente Eduardo Frei, en sus diferentes dimensiones, claro, la social, la física, la material y, ¿por qué no?, también la espiritual. Hermana, ¿qué nos puede decir usted de cómo nació, cómo fue creciendo, quiénes le apoyaron, quiénes le creyeron, hermana
Bueno, yo,
Carolina?
pues, yo puedo decirles, ¿verdad? Como hoy día ustedes que están dando a conocer nuestra labor, también han habido miles de personas y para mí siempre ha sido importante que hagamos los puentes entre las diferentes clases sociales, que todos los quienes quieran en algún momento hacer esta aventura de la solidaridad tengan un lugar con nosotros y puedan incorporarse en incluso traer iniciativas nuevas o proponer iniciativas. Ahora, lo que quizás es uno de nuestros secretos también es que siempre, durante todo el tiempo de los años 70 y 80, nosotros trabajamos más bien bajo el alero de la Iglesia, incluso la Fundación Misio, donde siempre quedamos fieles a preguntar a la gente lo que necesita, no inventar proyectos o servicios que nosotros de arriba estamos inventando para ellos, para solucionar sus problemas, sino que ellos, en un lado, digan sus necesidades y después también que colaboren. En nuestros servicios, que somos más o menos 600 compañeros de servicio, nos llamamos compañeros de servicio, no de funcionarios, sino queremos estar a servicio de nuestro pueblo. Todos, el director ejecutivo, nuestro compañero servidor, Rubén Alvarado, los directores de la fundación, que son, por supuesto, muchos de la alta sociedad o de personas que han de profesionales de grandes experiencias, todos estos compañeros quienes han colaborado con nosotros, a veces realmente en forma gratuita, y otros quienes necesitábamos contratar para que cumplan el servicio. Puedo decirles que ha sido realmente un puente entre diferentes clases sociales, entre las diferentes profesiones que tenemos y que necesitamos para nuestro servicio, ojalá para prestar un servicio mejor y más cerca a la excelencia. No podemos decir que somos perfectos, pero sí. Y la otra parte que hemos buscado siempre es hacer un servicio de amor. Digamos que las personas puedan sentir empatía, que el pobre no se siente humillado por recibir nuestro servicio, sino que el quien requiere nuestro apoyo, que él se siente digno en recibir y se ha visto. Y siento un poco esta chispa de que hay una voluntad para apoyar a la persona a lograr mejor su meta en la vida. Entonces, puedo decirles ahora, deberían cortarle, señora Mercedes Echenique de Larraín, la esposa de don Sergio Larraín, los fundadores del Museo Precolombino. Desde, puedo decirle, desde el año 72 me está apoyando a... rompiendo todos los prejuicios que pueden haber entre clases sociales. Ella nos trajo, a, por ejemplo, a Mario Pérez de Arce, el gran arquitecto premio, no, premio nacional, de cultura en nuestro país. Podemos decir que hemos tenido un Arturo Domínguez Covarrubio, presidente del Comité Pro Paz del Episcopado, voluntario, y su esposa Paula, trabajando con nosotros, ellos grandes empresarios, como también otras personas, Mario Pérez de Arce, ya lo nombré, junto con un gran empresario también, Jorge Fernández Godoy, de los PF, que por 20 años, un Fernando Massad, que desde la gran empresa vino a servir en nuestra institución para poder colaborar en esta construcción, claro, de una sociedad. Para
yo
mí
entiendo, es... yo entiendo, entiendo que son personas de la élite, que han tenido siempre de todo en la vida y que sienten que deben compartirlo. Sí. Y eso es naturalmente muy cristiano. Ahora, el modelo que se aplica en la fundación es participativo. ¿Cómo se explica eso? Sí. ¿Cómo se explica eso?
Porque yo creo que justamente lo que hoy día necesita nuestra sociedad, cuando yo pienso en un momento dado a una Valentina Bune, que era la gran artista que empezó en el Comité Pro Paz con las arpilleras tan famosas hoy en día, incluso tendremos pronto también un nuevo museo de esta cultura del pueblo. Ella lo que más quiso es con Gustavo Donoso en su momento, de que las mismas mujeres, más que 3.000 mujeres que participaron en esta formación, ellos participen y sean realmente ellos los gestoras de los diferentes servicios. Entonces, tú invitas a la colaboración, como hoy día también en nuestro servicio de salud tenemos... yo creo que más que la mitad de nuestros compañeros de trabajo en la salud son de la misma población, donde atendemos inscritos, reconocidos por el Ministerio de Salud, a 24.000 personas. Y muchos de ellos, de las enfermeras técnicas de enfermería o de técnicos superiores, hemos formado nosotros ahí mismo, o se han logrado captar desde la población para participar. Para mí, hoy día es necesario que la sociedad misma vuelva a participar, en que no sean proyectos que se hacen, que se conciben desde arriba, sino desde el pueblo y con la participación del pueblo, que se siente invitado, incluso también a la crítica, cuando alguna cosa no hacemos tan bien, nos sucede. Y es muy importante. Para mí, poder prestar este servicio requiere a todos quienes quieran colaborar. Y, por supuesto, sin duda alguna, nuestras remuneraciones a veces no son tan seductores como en otras partes, pero ojalá que las personas también, los quienes trabajan en la fundación, en servicio a los demás, puedan sentir la satisfacción que con esto ellos tienen siempre una ganancia adicional.
Claro,
se trata, en lo espiritual como también en lo humano.
Se trata además de que las personas participen sin sentir que esto es caridad, ¿no?
Exactamente. Esto es, no da por caridad lo que a las personas corresponde por razones de justicia. Es un último palabra del su momento del Vaticano II. Sí, claro. En su momento, y para nosotros es muy importante. Ojalá que nuestro pueblo colabore en esto y en lo público alcancemos un país fraterno, un país más justo, un país que realmente reconozca a cada ciudadano como parte importante, cada uno requiere su lugar en nuestra sociedad. Y necesitamos todavía trabajar una buena parte, lo digo con mucha humildad, necesitamos trabajar para que logremos salir de una sociedad clasista. Ahora, la mejor forma, creo yo, es a través de la educación. Nosotros necesitamos volver a una educación más para nuestro pueblo, más práctica también. Necesitamos, ojalá, escuelas de formación profesional en oficio. Si tú, querido Juan, estuviste hoy día con nosotros en la escuela y intentamos formar a buenos profesionales en el oficio, ellos van a ser certificados por el SEC, que es importante. Sí, claro. Sin embargo, no es lo suficiente, porque si van a otro país, este certificado no sirve para nada. Mientras nosotros, y yo estoy luchando y quiero luchar hasta el último respiro, que nuestros jóvenes con 16 años tengan una oportunidad de aprender profesionalmente un oficio y tengan un cartón certificado con profesional en oficio por el Ministerio de Educación, porque esto se reconoce en el otro país también. Tuve recién nomás la experiencia con Australia, que no reconoce un certificado de Chile Valora, que también podemos entregar, pero que no es una formación profesional. Y esto se requiere, y es una gran inversión que hasta la... Y necesitamos la voluntad política, ante todo del Ministerio de Educación, como también del Ministerio de Trabajo, porque hoy día trabajamos con el CENSE. Podemos nosotros haber ya formado más de 30.000 personas en un oficio, como tú hoy día, Juan, has visto en la escuela, pero que yo creo que esta misma formación podríamos dar a jóvenes a partir de los 16, 17 años, y ellos tendrían la satisfacción de una realización personal, porque trabajar con las manos y crear con las manos, junto con una buena formación, tanto técnica como profesional en la parte de conocimientos teóricos, eso les daría otra situación en la vida.
Hermana Caroline Mayer, nuestra invitada de esta noche, el privilegio de tenerla aquí, nos ha hablado desde el corazón, desde sus sentimientos, desde su profunda fe cristiana. Pero los sentimientos tienen expresiones, hermana Juan Emilio, lo hemos visto tantas veces en el programa, ¿verdad? Y esa expresión también puede ser con la música, a través de la música. Yo quisiera saber si usted tiene alguna canción chilena favorita, que podamos tocarla ahora en el programa y terminar esta hermosa charla en esta noche de viernes. Cuénteme.
Una de mis canciones, y por supuesto hoy día con los 80 años que tengo, es, por supuesto, Violeta Parra, Gracias a la Vida.
Muy bien. Gracias a la vida. Gracias a usted por tenerla aquí. Gracias a Juan Emilio Herrera por hacer el nexo. Y, señoras y señores, gracias a ustedes por habernos escuchado esta noche en esta satisfactoria, alimenticia para el alma, charla con la hermana Caroline Mayer. Muchas gracias, muy buenas noches.
Buenas gracias noches. A ustedes.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.